claro, ese milagro de la lágrima que decía yo, tuvo lugar mientras se realizaba una romería desde San Juan Pueblo a la ermita de Los Ángeles. Y el motivo de esa peregrinación era precisamente dar gracias a Dios por la lluvia, porque una semana antes de ese milagro de la lágrima, el pueblo alicantino había salido en peregrinación también para pedirle a Dios y a la Virgen que lloviese, porque la huerta alicantina pues sufría una gran sequía. Y fue durante ese milagro de la lágrima cuando los huertanos corren a Alicante a contarle, pues antiguamente lo del WhatsApp y todo esto, y las redes no había, así que la radio tampoco, van corriendo a contarle el milagro a todos los habitantes de Alicante. Y el pueblo alicantino, curioso, para cotillear, pues salió desde Alicante hasta donde se produjo ese milagro, donde hoy en día tenemos el monasterio de la Santa Faz. Por lo que la primera romería de la Santa Faz se produjo en ese momento, cuando ellos están dando gracias a Dios por la lluvia. Y además la romería fue, perdón, la romería, esa primera romería, ese primer milagro, fue el 17 de marzo de 1489. Por lo que durante un par de siglos celebramos la romería el 17 de marzo siempre, no el segundo jueves después de Semana Santa. Y eso es porque siempre caía en cuaresma, que era tiempo pues, de ayuno, de vigilia, de oración, y no casaban del todo con los festejos de la romería y el mercadillo que había surgido de la Santa Faz. Así que se traslada la fecha de la celebración al segundo jueves después del Jueves Santo, que fue efectivo en 1752. Y desde ese momento la ciudad de Alicante se convierte en un sitio tocado por Dios. Y eso nos va a favorecer, por supuesto. Al año siguiente del milagro de la lágrima, en 1490, tras años de negociaciones, por fin vamos a obtener el título de ciudad de Alicante, dejando de ser una villa. Y muchos navegantes que surcaban el Mediterráneo, comerciantes, hacían parada obligatoria en Alicante para ver y rezar al velo de la Santa Faz. Así que la Santa Faz y Alicante se hicieron internacionalmente famosas. Tanto es así que Juan Sebastián Elcano, que fue el primero en dar la vuelta al mundo, como todos sabemos, decidió dejar en testamento 30 ducados de oro, 24 para las monjas clarisas que custodiaban el monasterio y 6 para una persona que hiciese la peregrinación por él, porque estaba ya pues en su lecho de muerte y no iba a poder hacerla por sí mismo. Sin embargo, pues nada, esto pasó quedó en el olvido durante muchísimos años, hasta 400 años después, que fue cuando el almirante alicantino Julio Guillén Tato descubrió su testamento, el de Juan Sebastián Elcano, y el 20 de abril de 1944 pues cumplió su última voluntad. Y así, poquito a poquito, la Santa Faz se hizo pues mundialmente famosa y comenzaron a venir nobles y personajes ilustres que a cambio de una donación al convento podían llevarse un trocito del velo. Y trocito a trocito se redujo el velo pues un montón. Por lo que las autoridades van a empezar a prohibir tocar el paño y empezó la protección del velo con tabernáculos, camarines, relicarios, que bueno, han ido variando durante la historia. Y en 1636 se promulgó un protocolo en el que dejaba claro cómo extraer a la Santa Faz. Y para ello se hicieron dos llaves, una las tenía la abadesa del convento y la otra la ciudad. Por lo que esa tradición ha llegado hasta nuestros días también, solamente que hoy en día tenemos 4 llaves.